I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down. Where nobody can bring me down. I wanna fly. Hello, amigos. Bienvenidos a su programa, el taller El Valor del Habla. Los saludos a mi amiga Ana Hernández desde Fortín, Veracruz, México, y damos gracias a Hashem por este nuevo programa el día de hoy. También agradecemos a nuestra querida Rabanit, que ya está aquí presente. También agradecemos a nuestra amiga Alma Diego por auspiciar este programa, y pedimos para la elevación del alma de sus señores padres, Emiliana, hija de Felicitas, y José Emilio, hijo de Esperanza, también en favor del pueblo de Israel. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, tomen lápiz y papel porque vamos a empezar con nuestro taller. Shalom Rabanit, ¿cómo está? Bienvenida al programa. Le cedo el micrófono.
Shalom Hannah, muchas gracias. Buenos padres, espero que estén teniendo un excelente séptimo. Y bueno, bendito el Eterno, nosotros acá estamos bien. Agradecidos por haber concluido un Shabbat más, por esta parte del mapa, y agradecida también de poder compartir con ustedes un día más, una tarde más para ustedes, de compartir ciertas enseñanzas, cierto aprendizaje para reflexionar, para analizar, ¿no? Y que bueno, que junto con ello al final haya cierto cambio o cierto deseo de cambio, y ya con eso yo me doy por bien servida de que estamos generando algo importante en cada uno de nuestros escuchas. Gracias a la señora Alma. Y bueno, vamos un poquito a entrar en cierta información importante. La vez pasada yo les empecé a plantear cierta información de corte más psicológico y más bien psicoanalítico. Ahora traigo otra fuente que no es psicoanalítica, sino más bien de todo lo que son las la psicología, de lo que es el área cognitivo-conductual. Yo creo que también es interesante. Después, al final, o si no, en otra ocasión, les voy a dar más mi opinión al respecto. O sea, no quiere decir que todo lo que vamos a hablar significa que yo lo doy 100% por válido, y les voy a decir por qué, pero yo creo que puede ser interesante y es muy relevante por el tema de el habla. Y bueno, entonces estoy hablando acerca del concepto de lo que en esta área de la psicología conductual le llaman como las habilidades sociales. Se nos explica que hay un término que seguramente lo han escuchado, lo han usado inclusive, que es ser asertivo, ¿sí? Y este es un término que surge en 1958. En realidad no es tan viejito. Y existe un primer teórico que es el que usa este concepto, pero no es el quien lo vuelve famoso, sino un tercer teórico. Salter es el primero que lo habla, luego viene otro que se llama Wolf, y ese también lo utiliza, pero en realidad quien lo hizo más, quien lo, digamos, lo difundió y lo utilizó, y hasta ahora se sigue citando a él, es un teórico que se llamó Lazarus. Él mencionó que él más bien hizo todo un modelo acerca de lo que le llama las competencias de habilidades sociales, y les voy a intentar un poco el explicar lo que ellos dicen cada uno en su momento, y que al final generan esta cuestión más teórica. Y nos dicen que una persona, que bueno, primero que nada, que la asertividad esta tiene que ver con muchos factores del individuo, de la edad, del sexo, de sus actitudes, de sus creencias, de su entorno, de la situación, del contexto y la cultura. O sea, es algo que no podemos encasillar, es decir, todos tienen así, no es blanco y negro, sino va a depender de todos los factores que recién mencioné. Ahora, ¿qué significa en pocas palabras una persona que es asertiva? Ellos dicen que tiene una respuesta competente, ¿sí? Es decir, que es apropiada y eficaz para un individuo en una situación particular. Ahora, la asertividad se va a dividir a su vez en lo que son habilidades, o sea, están las habilidades sociales y la asertividad, ¿sí? La habilidad social, dicen que es cómo una persona actúa de acuerdo a sus intereses, cómo logra defenderse sin ansiedad inapropiada. Me detengo en este punto porque hay personas que inconsciente, conscientemente, no les sale, por ejemplo, defenderse. Si están en una situación donde se están sintiendo incómodos, se están sintiendo que les están faltando el respeto o que se están burlando de él, cualquier tipo de escena que ustedes se pueden imaginar. Y entonces lo que nos dicen estos teóricos es que muchas personas van por el mundo sin saber tener habilidades sociales adecuadas, ¿sí? Y que, por ejemplo, les genera ansiedad el poder defenderse, ¿sí? O que les genera ansiedad expresar sus sentimientos o ejercer derechos personales sin negar los derechos de los otros. O sea, defenderse y decir esto no te corresponde, en este campo no te corresponde entrar, o en este sí. O esto es algo que, o sea, el tema más de poner límites podríamos englobarlo, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es la asertividad? La asertividad, ya definiéndolo un poquito más a profundidad, es el grado que una persona puede comunicar, y por eso es que estoy trayendo este tema a nuestro valor del agua, habla, perdón. O sea, la asertividad tiene que ver cómo yo comunico, cómo yo hablo, expreso, pido a los demás. Por ejemplo, el pedir mis derechos, expresar mis necesidades, llevar a cabo también obligaciones, todo esto estamos hablando del tema del habla, ¿sí? Sin afectar los derechos, las necesidades o obligaciones de los demás. Y entonces, de esta manera, que haya un intercambio honesto, libre, ¿sí? Así es como lo define. Ahora, a su vez, el tema de las habilidades sociales lo dividen en conducta, en el área personal y en la situación situacional. Pero ahora, por ejemplo, van a ver cómo de lleno vamos a entrar al tema del habla, que dicen que algo importante dentro de las competencias de habilidades sociales es, por ejemplo, poder hacer cumplidos, ¿sí? Poder aceptar cumplidos. Hay personas que, por ejemplo, no pueden con este punto, ¿sí? Si les dicen un cumplido, se sienten incómodas, les da vergüenza, no tienen ni dónde esconderse o les cuesta aceptarlo o inclusive lo expresan, ¿no? Y lo niegan, dicen, no, yo no soy tan bueno como tú piensas, no, como crees, ¿no? O sea, es una cuestión de que tienen dificultad para aceptar cumplidos, ¿sí? O sea, tienen que excusarse o tienen que compensar la situación porque se sienten muy incómodos, sienten que eso no le corresponde. Entonces, según nuestros teóricos nos dicen, el hecho de que una persona sepa hacer cumplidos, que es está la otra cara de la moneda, que hay personas que no saben hacer cumplidos nunca, o sea, nunca le van a decir cumplido a alguien, nunca le van a decir a alguien, wow, lo estás haciendo muy bien, o eres muy bueno, o eres muy hábil. Nunca, o sea, siempre va a ser como ellos van a quedar del centro. O el otro lado, decimos hacer cumplidos, aceptar cumplidos, perdón, no les va a salir muy bien. Otro punto en este listado es hacer peticiones. ¿Sí? Están el tipo de personas que no saben pedir y que nunca van a pedir, no importa que estén en una situación complicada, compleja o que estén en peligro, que estén en una situación carente, nunca van a poder pedir, porque no saben pedir, ¿sí? No hay esta habilidad a la que ellos se refieren de poder hacer una petición de algo que necesitan. También dicen que dentro de estas habilidades sociales está el expresar amor, agrado y afecto, ¿sí? La típica persona que es fría, que es muy, muy seria o que es demasiado, podría parecer poco sensible, más bien. Y dicen, bueno, esto tiene que ver también con las habilidades sociales, o sea, cuánto una persona es capaz de mostrar, de expresar, quizá no es que no lo siente, quizá no es que no quiere a una persona, pero no saben cómo expresarlo. Entonces, estos teóricos dicen, tiene que ver con esta habilidad social, ¿sí? También Por ejemplo, dicen que iniciar y mantener una conversación es otra habilidad social. ¿Por qué? Porque hay gente que no sabe comunicarse, no sabe cómo conversar, no sabe cómo empezar una plática, cómo mantener una plática, cómo decir, bueno, ya hasta aquí me tengo que ir o no me interesa, ¿no? Es como, y justamente cuando hemos estado hablando acerca del cuidado del habla, decíamos que hay personas que sin querer terminan quedándose atrapados en una conversación que es poco constructiva o donde se está haciendo chismes, se está hablando de alguien y que no saben cómo zafarse, no saben cómo irse, no saben cómo terminar la conversación. Entonces, basándonos un poco en esta teoría, diríamos que tiene que ver también con esta habilidad social, de que la persona no sabe cómo salir de una conversación en la que no le está yendo bien o no quiere estar. Otra habilidad social que ellos dicen es defender los propios derechos. ¿Sí? Que esto también tiene que ver con el tema del habla. O sea, una persona que sepa decir esto me corresponde, esto es para mí indispensable, o estás pasando por encima de algo que es esencial para mí o por algo por mi derecho a defenderme, por ejemplo, o por mi autoestima, por poner algunos ejemplos. El siguiente, wow, ya lo pensarán ustedes, pero hay bastantes personas por el mundo andando con esta dificultad, que es rechazar peticiones. ¿Sí? La típica persona que le piden un favor y que aunque no puede, se hace malabares para poder ayudar porque no sabe decir que no. ¿Sí? Rechazar peticiones. O hay personas que terminan involucradas en una relación que en realidad nunca la quisieron, pero no supieron cómo rechazar a la otra persona. O que tienen justamente relaciones de amistad o de familia que no les hacen bien y que le dicen vamos a vernos y la persona en realidad no quiere, pero termina diciendo que sí, ¿no? Y termina saliendo y termina involucrándose, etcétera. Le piden dinero prestado y entonces da porque no sabe decir que no. Y bueno, todo tipo de peticiones que no necesariamente le convienen, le vienen bien, que no necesariamente tiene la capacidad, que esto es muy importante, no porque sea algo malo ayudar a alguien o responder positivamente a la petición de alguien. Por supuesto que sí, siempre que está en nuestras manos y todo el tema del GESED, que seguramente ustedes lo están estudiando o lo han estudiado en otros espacios de enseñanzas de Torah, pero los sabios nos dicen que el GESED también tiene sus límites y que uno no puede hacer GESED con otra persona si uno está afectándose a uno mismo con ese GESED, ¿no? Que lamentablemente cuando una persona llega a las enseñanzas monoteístas, habiendo pasado por el cristianismo, esto es algo que le cuesta mucho adquirir porque en esa línea de pensamiento está la idea de que hay que poner siempre la otra mejilla, ¿no? Y de que siempre hay que ayudar a los demás, ¿no? Hay de hecho una frase, ¿no? Haz el bien, no digo que esta frase sea cristiana, pero que tiene, o sea, tiene mucho de esa lógica de haz el bien sin mirar a quién, ¿no? Entonces, bueno, hay que cuestionarlo todo esto. Y hay que ver realmente hasta qué punto una persona puede estar afectándose por simple hecho de no poder rechazar una petición, algo que no le hace bien o algo que no le viene bien a él, a su familia, a su entorno, que no cuadra con sus principios, por ejemplo. Y entonces, ¿en qué medida es algo que la persona realmente puede abstenerse y decir, no, esto no lo puedo hacer, o esto no me queda bien, o no tengo tiempo, o estoy sobrepasado, o ahora no me siento bien y quisiera mucho poder ayudarte, pero ahora no lo puedo hacer? O poner ahora algunos ejemplos que podrían llegar a ser. Otro punto que tiene un poco que ver con este, pero van a ver que es diferente. Expresar opiniones personales, incluido el desacuerdo. ¿Cuántas veces quizá han estado en una conversación y temen ustedes a expresar su opinión? ¿Sí? O se está diciendo algo que en lo que ustedes no están de acuerdo y entonces Se lo guardan, no lo dicen porque les da pena, porque tienen miedo, porque hay algo ahí que les impide decir eso. Ahora, va a haber situaciones que sí, quizá no es que tenemos que estar expresando y diciéndole a todos sí, esto, ¿no? Y defendiendo a capa y espada frente a todos en todos los foros. Quizá no en todos los foros es necesario, es importante hacerlo, con que la persona tenga claro que ese es su pensamiento, que eso es lo que la persona tiene como base o como ética, está bien y no siempre hay que expresarlo, pero hay situaciones donde sí hay que expresarlo y hay situaciones donde sí hay que defenderlo cuando es crítico, cuando es algo que atenta contra la integridad de la persona o de alguien más o se está en una situación pues que se requiere, ¿no? Hay personas que no pueden expresar esto, no pueden decir qué es lo que piensan o inclusive decir que están en desacuerdo con algo que se está planteando. Entonces, también esto nos los categorizan como una habilidad social. O sea, hay personas que no cuentan con esta habilidad para poder expresar su opinión y aquí también tiene que ver con una cuestión con un tema de la crítica, o sea, que más bien hay cierto temor a ser criticado, pero bueno, hasta aquí nos detenemos en este punto. Otra idea es expresión justificada de molestia, desagrado y enfado. Hay personas que crecieron con el esquema de que siempre hay que tener buena cara y de que hay que ser agradables y de que hay que ser agradecidos y de que no hay que relacionarse desde este punto, desde el hecho de que pareciera que todo va bien. Y aquí nos dicen estos teóricos que a veces está justificado, ¿sí? Está justificado mostrar molestia, desagrado o enfado. O sea, no en todas las situaciones uno realmente va a estar equilibrado y va a estar de acuerdo y va a estar completamente satisfecho con algo que se está dando. Entonces, sí, hay situaciones que también es una habilidad poder expresar desacuerdo, poder expresar molestia o desagrado o enfado, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia entre el punto pasado? El punto pasado es algo más verbal, ¿sí? El mostrar desacuerdo, o sea, verbalmente yo puedo decir no estoy de acuerdo con este punto o no estoy de acuerdo con esto que está pasando. Y la expresión de molestia, desagrado y enfado tiene que ver más con una cuestión emocional, o sea, mostrar esta emoción que se está sintiendo en ciertas circunstancias. Repito, quizá no en todos los casos se pueda, no todos los casos sea conveniente, no en todos los casos sea algo que sí o sí haya que mostrar, pero hay situaciones que quizás sí se tengan que mostrar o que quizás sí le convenga a la persona mostrarlo, pero el punto aquí es que no lo pueden hacer porque no saben expresar estos matices que sí que se sienten invadidos por ellos, pero no lo muestran, simplemente lo esconden, ¿sí? Se lo reservan para sí mismos. Otro punto es la petición de cambio de conducta del otro, ¿sí? Esto es una cuestión netamente verbal, o sea, decirle a alguien, mira, esto que estás haciendo es inadecuado, ¿no? Yo no lo puedo aceptar. No lo acepto, no lo hagas, ¿no? Por supuesto que va a depender la situación, otra vez la manera de expresión, pero a mí me hace pensar en algo que he escuchado mucho en mujeres de Latinoamérica, que lamentablemente, ¿no? Situaciones de índole sexual que se llegaron a dar en la vía pública. Y mujeres que tenían vergüenza a decir a su agresor, no me toques, ¿no? A ver, por ejemplo, estar en un autobús o en el metro y no eran capaces de quejarse, de expresarlo por vergüenza que el resto de la gente las fuese a ver o les fuese a decir algo, ¿no? Y a pesar de que podían pedir ayuda y que, o sea, estaban en una vía pública, aquí no estoy hablando de que no tenían manera de acudir a otras personas, sino ahí mismo, en el autobús, en el metro, ¿no? Y con mucha facilidad esta persona podría haber levantado la voz y decir, no me toques, ¿no? Aléjate o empujar a la gente. Estoy aquí trayendo una situación extrema, pero Pero imagínense si en una situación extrema muchas mujeres llegaron a expresar que nunca, no hicieron nada por pena o porque no sabían cómo decirle que no a esta persona. Entonces imagínense en situaciones que son mucho más cotidianas, de que simplemente la persona se termina aguantando, termina accediendo o termina envuelto en una situación donde no sabe decir esto que está pasando. Para mí es inaceptable o es inadecuado o no lo quiero, por mencionar, ¿no? Otro punto es disculparse o admitir ignorancia. Fíjense, ¿no? No lo sabemos todo. O por ahí a veces nos equivocamos en algo que dijimos. Entonces, a veces existe esta dificultad de decir, la verdad que sí, que me equivoqué. Me equivoqué y lo que dije estaba errado. O también el decir no lo sé, ¿sí? Que les hagan una pregunta del área que sea, del tema que sea, y que nosotros digamos no lo sé, a veces resulta complicado porque es como hacer evidente que ignoramos algo, aunque en realidad es algo muy humano, no existe una sola persona que lo sepa todo y que lo domine todo. Pero también es una habilidad social el saber expresar que nos equivocamos o que no lo sabemos todo, ya sea en un foro, pero también en una conversación de uno a uno. ¿Cuántas parejas no tienen esta dificultad de que no saben pedir perdón uno al otro, de decir me equivoqué, la verdad que sí, me alteré, o la verdad que sí, lo estaba haciendo mal y no me he dado cuenta, ¿no? Es aceptar que uno se equivoca. Qué importante y qué esencial en el ámbito de las relaciones es decir la verdad que sí, en esta ocasión o en tal ocasión. O en este punto he estado equivocada o estuve influenciada, influenciado por mi ignorancia y bueno, reconocerlo, ¿no? Reconocerlo, pero no es tan fácil. Otro punto es afrontar críticas. Existen pe personas que son mucho más sensibles a las críticas, otras que lo son menos. Y ahí, bueno, es todo un mundo de por qué hay quienes son más sensibles, quienes no, pero es un punto que también hay quienes les cuesta, ¿sí? Que cuando les critican, entonces lo sienten como un ataque muy personal o como algo muy, muy delicado, algo que les termina afectando bastante. Y existen personas que las críticas no les suelen afectar tanto, que bueno, lo pasan más de largo y bueno, se lo pueden sacudir de encima un poco más fácil y seguir adelante. Entonces también nos dicen estos teóricos que tiene que ver con habilidades sociales que la persona adquiere. Otro punto que tendría que ver es solicitar un trabajo. Sí, solicitar un trabajo, el trabajo que sea, pero dicen, no todas las personas lo hacen con facilidad, al contrario, hasta que se deciden, hasta que mandan su currículum o hasta que van y solicitan a cierta vacante que vieron. Dicen, no se da tan fácil, hay quienes les cuesta o saben que están solicitando empleado en cierto lugar, en cierta oficina, en cierta tienda, y a pesar de que saben que están buscando y que seguramente podrían ser buenos trabajadores y podrían ser ellos un buen empleado para ese puesto, les cuesta llegar al hecho de, o sea, si se dan cuenta, tiene que ver con pedir, ¿no? Con decir, yo quiero postular para tal puesto. De alguna manera es hacer una petición, es hacer entrar en un proceso de selección y que no siempre es fácil. Y el último punto que nos dicen es el tema de hablar en público, que no siempre es fácil, no siempre es algo que se, es decir, una persona no nace con esa habilidad de poder hablar en público, pero hay quien lo va desarrollando, hay quien le va costando más, hay quien puede hacer frente a los nervios que puede causar el hecho de hablar en público y hay personas que por el contrario se terminan bloqueando y tienen todo tipo de crisis de ansiedad o comportamientos donde no, simplemente no pueden, se bloquean o les impide expresar o poder hablar frente a otras personas. Entonces, bueno, todo lo que dijimos hasta ahora nos dicen que son ese tipo de habilidades sociales que la persona adquiere, ¿sí? Y entonces nos dicen que a la vez eso va a tener que ver con un tipo de comportamiento que la persona tenga. Está el comportamiento que le llaman pasivo, el comportamiento que le llaman asertivo y el comportamiento que es agresivo. Ya las mismas palabras yo creo que nos dan cierta orientación de a qué nos estamos refiriendo. Si pasivo, asertivo y agresivo. O sea, quien no es asertivo, pues terminará siendo o pasivo o agresivo. O sea, hay de tres, ¿no? Digamos, según lo que ellos teorizan, entonces todos entramos en una bolsa. O somos pasivos o asertivos o agresivos, en tanto la cuestión del comportamiento como el tema del lenguaje. Y nos dicen que, por ejemplo, el estilo pasivo, la persona tiene un comportamiento social que disminuye el respeto hacia ellos mismos y afecta su autoestima y provoca como consecuencia, pues, que la persona tenga cierta sintomatología como ansiedad o depresión, puesto que tiene esta dificultad para poder relacionarse. En el comportamiento agresivo es una persona que no respeta a los demás en cuanto a tema de comunicación, pero también en nivel de cómo actúa, como por ejemplo usando un nivel verbal que no es adecuado, ¿sí? No respetando sentimientos o opiniones de los demás, los derechos de los demás, expresando pensamientos u opiniones de manera deshonesta o inapropiada o sin empatía. Por ejemplo, hay también un tipo de pensamiento, de más bien de idea como muy, muy enraizada, ¿no? De que, bueno, pues una persona es muy honesta si dice su opinión y dice lo que piensa. Y en términos de la ética judía, hemos aprendido que no, que en realidad uno no tiene derecho de expresar todo lo que uno quiere cuando se trata de los demás. Y también aquí en esta teoría nos dicen, una persona puede estar siendo agresiva verbalmente si no está respetando el derecho de los demás, ¿sí? Si no está siendo empático, si no está re respetando los sentimientos de los demás, si está atravesando esa barra de los derechos personales de la persona que se tiene enfrente. Y nos dicen que las personas que actúan agresivamente tienden a aprovecharse injustamente de los demás. Y solo se preocupan por conseguir lo que desean y lo que ellos quieren, ¿sí? O sea, y por lo tanto sus relaciones no van a ser satisfactorias. ¿Por qué? Porque en pocas palabras van a ser egoístas al momento de relacionarse, van a ser verbalmente agresivos con sus acciones también, ¿sí? Es tipo de gente que tiende a ser más invasiva con sus comentarios o con sus comportamientos, que tienen un exceso de confianza y que terminan invadiendo, pues, el terreno del otro, ¿sí? Y entonces, retomando y ya para que se entienda mejor, el asertivo es una persona que puede expresarse franca y honestamente, pero que esta expresión de sus sentimientos, de sus necesidades y de sus derechos van a estar siempre delimitados porque va a respetar los derechos de los demás, ¿sí? O sea, la persona, por ejemplo, no va a tener miedo a expresar algo que sea para defenderse si sabe que, pues, es algo que le corresponde, su derecho de defensa, autodefensa o de... sí, de expresar que eso es algo que le corresponde, ¿sí? Y por eso yo les decía que un poco quizá el pensamiento cristiano choca, y una persona que va saliendo del cristianismo choca mucho con todas estas ideas, que repito, lo que yo estoy hablando aquí ahora no es del ámbito judaísmo, sino es una cuestión más psicológica. Pero dicen que una persona, o sea, tiene esa necesidad como de seguridad, esa necesidad de poder expresar lo que son sus derechos y poder pedir que le respeten en lo que es el autoestima y que tenga ese derecho a lo mínimo, ¿no? De respeto y que no se pase por encima de sus necesidades básicas. Entonces, cuando una persona logra el afianzar el hecho de que se vale defenderse, de que se vale también decirle asertivamente a los demás, esto no me gusta, esto no tiene lugar o mira, esto me está afectando, ¿sí? Cuando es algo que, repito, que es algo que es completamente necesario decir y que es completamente lógico pedir, entonces, pues bueno, eso es, hay algo que al final genera un estado emocional y llaman de autocontrol emocional, buena autoestima y autoconcepto personal. O sea, al final, el tener estas habilidades sociales, tanto verbales como en la conducta, van a hacer que una persona gane confianza en sí mismo, que una persona tenga una emociones que sepa manejarlas mejor y que tenga un mejor autoconcepto, o sea, que piensa sobre sí mismo, que este concepto esté mejor ubicado gracias a que sabe defenderse, sabe pedir lo que necesita en el momento que lo necesita o sabe esperar con una necesidad propia porque percibe que hay una necesidad del otro que también tiene que ser atendida quizá antes que su propia necesidad. Pero el hecho de reconocer y decir, sí, yo ahora tengo esta necesidad, pero ahora la postergo por el bien de, por ejemplo, esta relación o esta persona que me está pidiendo, ¿sí? Que eso sería también relacionado a la capacidad de espera. Cuando la persona lo reconoce como ahora solamente estoy postergando esta necesidad propia porque quiero ayudar a alguien o porque tengo que darle a alguien más esto que se me ocurre ahora, un ejemplo, ¿no? Una mamá que tiene un hijo, va a depender de la edad del hijo, pero sí, muchas veces las madres tenemos que postergar ciertas necesidades personales en pos de atender una necesidad de un hijo. Entonces, una madre que, por ejemplo, se vive en una situación de anulación, de es que sí, desde que soy madre ahora, ya no tengo lugar y es que sí, es muy sacrificado ser mamá, ¿no? Entonces, imagínense, es una posición bastante más complicada y compleja que al final va a tener su costo a nivel emocional y a nivel sistémico, o sea, de todo lo que la persona puede ir ahí a acumular y puede causarle este malestar, este rechazo quizá por la cuestión maternal, porque no está reconociendo que tiene una necesidad. En vez de decir, sí, ahora la verdad que necesito dormir más, ¿no? A veces decírselo a ella misma, ni siquiera, fíjense, estas habilidades no necesariamente tienen que ver con comunicárselo a alguien más. Primer punto, comunicárselo a sí mismo, ¿no? Que esto ya es en sí un paso enorme. Hay personas que se sienten con un malestar tremendo en relaciones o en el trabajo o en donde sea que se mueven y no son capaces de decirse a sí mismas, sí, tengo malestar porque no me está yendo bien o porque hay una situación o hay una persona que me incomoda, ¿no? Entonces, hay un malestar muy grande y no hay esa capacidad de reconocer. Entonces, volviendo al ejemplo de la mamá, es muy diferente que una mamá diga, sí, ahora necesito dormir por horas, pero no puedo porque en este momento me toca, en este momento me refiero a ese día, a esas horas, me toca atender a mi hijo, pero en cuanto pueda me voy a hacer un espacio para cubrir mi necesidad de persona y poder dormir. Y entonces, fíjense, es otro diálogo interno, no es el de soy una madre sacrificada y ahora ya no tengo vida y ahora ya yo no tengo espacio personal para mí porque desde que soy mamá. Entonces ya, solo soy mamá y solo vivo para mis hijos, que hay muchas mujeres, pongo el ejemplo de mamá, pero puede ser en muchos aspectos y cualquier persona puede entrar a este lugar de quedar totalizado por un puesto, por un lugar, por una función. También a los hombres les puede pasar, ¿sí? En un trabajo, por ejemplo, o desde que soy esposo ya no hay lugar para otra cosa, o desde que soy empleado de tal trabajo, desde que tengo cierta función, entonces ya ahí empieza y ahí termina todo. Entonces, Repito, creo que es importante a nivel de diálogo interno que la persona sea capaz, los voy a volver a decir así de corrido por si por ahí alguien estaba anotando y le faltó y se saltó algo, o como para así hacer la conclusión de estos puntos, que estas habilidades sociales y ideas asertivas son hacer cumplidos, aceptar cumplidos, hacer peticiones, expresar amor, agrado y afecto. Iniciar y mantener conversaciones, defender los propios derechos, rechazar peticiones, expresar opiniones personales, incluido el desacuerdo, expresión justificada de molestia, desagrado o enfado, petición de cambio de conductas del otro, disculparse o admitir ignorancia, afrontar críticas, solicitar satisfactoriamente un trabajo y finalmente hablar en público. Algunas de estas, si se dan cuenta, se puede dar a este nivel que yo les decía de diálogo interno, que la persona pueda, por ejemplo, rechazar, perdón, defender sus propios derechos y ¿sí? Decir, yo creo que, ¿cuáles son mis derechos? ¿No? Por ejemplo, primero aclarar, ¿cuáles son los derechos que la persona tiene? O afrontar críticas, no necesariamente tiene que ver con entrar en conversación con alguien y hacerlo una discusión. Y entonces llegar hasta una pelea con alguien, no necesariamente, pero el hecho de que la persona sepa cómo manejar esa crítica, entonces le va a hacer un cambio interno completamente grande. Aceptar cumplidos. Yo les ponía el ejemplo al inicio de que puede ser desde un lugar verbal, ¿no? Que lo rechacen y que digan verbalmente, no, la verdad que no soy tan así, tan bueno como tú me dices, o no, deberías de ver. ¿No? Y entonces rechazar verbalmente ese cumplido. Pero también están las personas que sonríen o dicen gracias, pero que internamente no se lo creen. Dicen, no, yo no soy así, no se compran ese cumplido. Entonces, yo le agregaría, esto no lo dicen ellos, pero yo le agregaría que está este nivel de diálogo interno y está el nivel de lo que la persona puede sí expresar en público. Y ambos niveles son importantes, porque no se trata solamente entonces de hacer una pantalla para con los demás y mostrar supuestamente que sí soy muy seguro o que sí sé mostrar empatía o que sí sé rechazar peticiones o que sí sé afrontar críticas, si en realidad, internamente no se está dando. Entonces, bueno, no sé qué tan interesante les esté siendo. Por ahí sí les gustaría seguir escuchando de este tema, háganlo saber en los comentarios. Y ya para ir cerrando, hablo unos cuantos minutitos más y pueden ir por lo mientras poniendo sus comentarios, sus preguntas, porque ¿qué pasa? Que a veces cuando ya estamos por llegar al final del espacio, entonces empiezan a escribir y entonces yo ya no tengo tiempo para quedarme con ustedes, aunque me gustaría mucho, pero les recuerdo que para mí ya están dando las 10 de la noche y también necesito descansar. Así que ahora, si quieren comentar algo, pongan su comentario para que entonces podamos terminar en tiempo esta transmisión. Y entonces, para cerrar esta idea, ¿por qué es importante hablar de este tema de las habilidades sociales y el uso del lenguaje? La vez pasada yo les decía que a veces nosotros somos hablados en manera simbólica y real también por ciertos diálogos que se nos hablaron, ¿sí? Personas, nos fuimos comprando estos diálogos, como por ejemplo, yo puse este diálogo más desde una perspectiva cristiana, de poner la otra mejilla. Y si bien es cierto, no es una frase que una persona ahora en el siglo que estamos se la haya inventado, pero puede que por ahí la escuchó y se la dijeron y la adquiere, se la compra, ¿sí? Esto es mío. Y entonces va actuando y va por la vida con esta filosofía, con esta idea, con esta frase que en sí no es suya. Y así va actuando y entonces eso va teniendo consecuencias en su vida social, en su vida privada, en sus emociones, en cómo enfrenta cosas en la vida. Entonces, a eso yo apelaba la vez pasada que les decía, hay que cuestionar de dónde nos vienen esas ideas centrales que nosotros tenemos, Eso que nosotros pensamos que es lo correcto, o que así hay que hacerlo, o que vemos que nos cuesta y que quizá ya estamos cambiando esas ideas, pero que todavía hay algo ahí a nivel simbólico que no se termina de cambiar y que entonces impide que la persona se desarrolle de una manera mucho más adecuada en el ambiente, en las relaciones. Y que si nosotros le añadimos lo que yo hablé hoy, que bueno, ver que hay personas que realmente son agresivas al comunicarse o al actuar, hay personas que son pasivas, o sea, que se van a cohibir y que se van a retraer y que no van a expresar por ese miedo a lo que van a pensar de ellos o lo que van a decir de ellos o lo que él mismo puede pensar de sí mismo, ¿no? Y está el estilo que es más a la mitad de decir, bueno, a veces sí uno tiene que defenderse y a veces uno sí tiene que darle lugar al otro, a veces uno tiene que postergar sus necesidades por darle lugar al otro, pero a veces no, a veces mi necesidad es lo más importante y tengo que darle lugar. Entonces, bueno, hasta aquí termino yo por el día de hoy. Me gustaría escucharles preguntas, comentarios y críticas también, ¿por qué no? Y saber si les interesa que sigamos hablando un poco más de esto para la siguiente, porque tenemos todavía algo más que hablar, pero bueno, que sea decisión también de ustedes, porque finalmente este espacio es de ustedes. Así que, querida Hanna, le cedo el micrófono para que nos ayude ahí a leer los comentarios. Adelante.
Muchas gracias, querida Rabanit. Muy hermoso que muchas veces, pues precisamente en el día a día pasan este tipo de cosas. Y ahorita, por ejemplo, se está viendo mucho lo que es la presión social a que hagamos cosas que no queremos, pero nos están presionando. Y esto lo veo mucho en los adolescentes, que a veces las propuestas de noviazgo, ¿no? Entonces, ahí van en la bola de compañeros y acompañar al que va a pedir que sea novia y está el otro grupito, ándale, acéptalo. Y entonces es así como que muy importante que esto hablemos mucho con nuestros hijos, principalmente cuando ya empiezan en la adolescencia, a que sepan decir no. No, en este momento me interesa hacer esto, etcétera, que sepan defenderse inteligentemente, porque realmente a veces se dejan llevar porque ya le llevaron una flor o por esto. Entonces, me encanta esta clase y cómo podemos también llevarla a nuestros hijos. Aquí me llegaba una pregunta que dice, ¿a qué se debe que hay personas que critican a personas que están frente a un micrófono, ya sea de cualquier medio, sea en público o un medio de comunicación? Dice, pero ellas no se atreven a hablar ante el público.
A veces es una cuestión compensatoria, ¿no? O sea, sí, a ver, primero que nada, siempre va a ser fácil criticar a otras personas por lo que sea, por cómo se ven, por cómo hablan, por lo que dicen. O sea, eso no es algo tan difícil de hacer, sobre todo cuando se trata de un ambiente en el que se sienten protegidos o que se sienten escuchados o que sienten que tiene valor. Pero este es el punto, que no todas las personas son capaces de decir esa crítica, por ejemplo, en voz alta o decírselo directamente a la persona que están criticando. Muchas veces y generalmente va a ser un comentario a las espaldas, ¿no? Como, ah, sí, sé, es muy valiente decirlo a mi familiar que tengo cerca o a alguien con quien sé que quizá me va a avalar o me va a decir, ah, sí, porque como es mi amiga, me va a dar la razón. Pero a ver qué tanto realmente nos atrevemos a decirlo de frente y con argumentos, porque pues criticar, siempre se puede criticar al otro por lo que, porque uno es diferente o porque lo que sea, ¿no? Pero bueno, que sea una crítica, en todo caso, si se va a criticar con argumentos, ¿no? ¿Por qué criticar a la persona? Y por supuesto también recordando el tema de no porque me cae mal, entonces ya lo voy a criticar, o no porque ya lo pienso así, sino recordando siempre que está el tema del respeto del otro y de no avergonzarlo y todo esto. Entonces, Se puede hacer, si hay algo muy valioso que rescatar de esa crítica, se puede, pero muchas veces no es por el hecho de que el otro mejore o de aportarle al otro, porque me preocupa el otro y quizá lo estoy viendo que se está equivocando o que lo podría hacer mejor. No, muchas veces la crítica viene de un tema de envidia, ¿no? No porque realmente yo crea que el otro realmente lo está haciendo mal, sino más bien porque me causa envidia que el otro lo esté haciendo así. Entonces va a ser por eso mucho más fácil criticar. Y algo que tiene que ver un poco con el comentario que Hanna nos decía es que en realidad algo que se ve actualmente en el tema de las redes sociales es que la gente ha perdido ese miedo, digamos, a guardar la crítica y que al contrario lo hace de una manera ofensiva, peyorativa y muy cruel. Precisamente porque se está escondido detrás de una pantalla, ¿no? O sea, bueno, que me lea no importa, y insulto y digo lo que sea, ¿no? Me burlo de la gente. Eso es algo que se está viendo a nivel social muy, muy, que está tomando mucha fuerza, que la gente se atreve a meterse a todo tipo de videos y contenidos, ¿no? Y burlarse y reír y escribir cosas de la gente. Porque además es como, bueno, es un comentario más dentro de 100 comentarios, entonces, ¿qué más da? Y eso da valor cuando hay una cuestión social que lo está validando, ¿no? Que lo está fortaleciendo. Ahora, también en relación al comentario que Hannah hacía, la influencia social siempre va a pesar. En adolescentes, en niños, en adultos, en todos en realidad pesa la influencia social. Sí es cierto que en la adolescencia, que es una edad que es más sensible y que la persona quiere ser, sobre todo, pero repito, en todas las edades quiere ser aceptada socialmente, ahí se da como con más fuerza, entonces sí, van a ver más orillados a verse influidos, pero en realidad nos puede pasar a todos, ¿eh? O sea, niños y adultos y ancianos. Y por eso estos teóricos nos hablan y nos dicen, bueno, hay algo que la persona desarrolla o no desarrolló o que tiene que ver con su historia que le lleva a darle más peso al otro o no dárselo. Entonces, algo que ya desde ya se puede hacer en casa es ver qué tanta apertura tenemos para escuchar a los hijos, ¿no? O sea, si los censuramos todo el tiempo, si le decimos lo que tú piensas no vale, o cállate, o no lo digas, o no le hables así a la gente, o no, ¿no? O sea, más desde la censura, que está bien que enseñemos respeto, pero a veces, volviendo a este esquema que se aprendió erróneamente, uno piensa que está enseñando a los hijos respeto y en realidad uno está enseñando a los hijos a no saber defender sus propias necesidades. Y entonces cuando tienen que enfrentarse a una situación donde realmente les toca ser asertivos y decir, no, no quiero esta relación porque no me gusta, porque sí, porque no es el momento, o porque por la razón que sea, no pueden hacerle frente y terminan aceptando y terminan entrando en una situación que en realidad no quieren aceptar. Y bueno, eso sería.
Muchas gracias, querida Rabani. Tenemos acá una pregunta de nuestra amiga Eliana que dice: gracias por lo que nos comparte. Respecto a defender nuestros derechos, mi jefe de trabajo es difícil para aceptar errores. Suele pedir más de lo que nos corresponde. Para mí ha sido mejor rendirme, someterme con rigor y paso por alto muchas cosas. He llegado a justificar esto pensando que es mi ticún, parte de lo que vengo a rectificar. ¿Es correcto esto?
Wow, qué importante, Ileana, y gracias por hacer este comentario, porque conviviendo con gente creyente, gente que aprende judaísmo, a veces es la respuesta más fácil, ¿no? Es como, bueno, es mi tikkun y me tengo que aguantar. Pero a veces hay que verlo a la inversa, a veces justamente el tikkun, quizá, que digo, si lo quieren ver en la lógica del tikkun, quizá el tikkun es que Hashem quiere que te defiendas, ¿no? Y no vas a hacer tu tikkun hasta que no logres poner ese alto. Entonces, el tikkun no necesariamente significa que van a pasar por encima de mí, sino que si es algo que se está repitiendo, es algo que me está molestando, es algo que me enfada, es algo que no me hace bien, entonces, pues al parecer hay algo que hacer, que quizás Shem quiere que yo me mueva y diga, no, no puedo seguir aguantando esto, ¿no? Entonces, gracias por la pregunta y qué bueno que lo menciona porque sí, es muy común, lo escucho bastante, pero a mí me gusta siempre mostrar el otro lado de que si sigue repitiendo, pues quizá es porque no es la forma del ticún, sino lo contrario.
Gracias, querida Rabandit. Nuestra amiga Wijin Song, disculpe si no lo pronuncié correctamente, dice: Rabandit, ¿cómo se puede mejorar las habilidades para hablar en público? Muchas gracias por la clase. Me gustaría que continúe profundizando el próximo sábado.
Bueno, entonces, si seguimos el próximo sábado, quizá logremos poder responder esta pregunta de qué se puede hacer al respecto, ¿no? ¿Cómo llegar a todas estas habilidades sociales que no se nace con ellas, sino es algo que se adquiere? Y bueno, eso vamos a intentar un poco responder la siguiente semana. Así que les invito a que estén por acá. Pero yo ya dejaba ver algo para no dejarlo así tan abierto, que eso tiene que ver con la crítica, o sea, las habilidades para hablar en público tiene que ver con la crítica, ese miedo a ser criticado, a ser juzgado, a cómo me van a pensar, a ver los demás. Y por lo menos los teóricos que hablan acerca de estas habilidades sociales y que lo plantean, que yo les dije, les aclaré al inicio que no, quizá no, yo coincido en la línea que yo manejo, trabajo y concibo el tema de la psique y las emociones, no del todo estoy de acuerdo con estas teorías, pero ellos dicen que muchas veces pasa por un tema de práctica, o sea que mientras una persona más lo lleve a la práctica, entonces va a perderle más el miedo y va a poder instaurarlo más y dominarlo más, adquirir más habilidades en esta área. Yo personalmente creo que tiene que ver más con una cuestión, un miedo que puede estar escondido y que está representado en ese acto de hablar en público y que no solamente es una habilidad que se adquiere como de ponerse a hablar frente al espejo y ponerse a exponer en clase o exponer en el trabajo, sino que, en mi opinión, hay algo de fondo, un significado, si quieren quizá un término un poco más claro. Un significado de fondo de por qué la persona le cuesta exponerse en ese tipo de situaciones. Y es más bien un mensaje a descifrar, ¿no? ¿Por qué? Entonces, cada persona sería, cada persona que tiene este temor a hablar en público, perdón, entonces tendría su propia explicación personal, ¿sí? En ese sentido.
Sí, es verdad, querida Rabanit. Tenemos acá otra pregunta de la señora Elba Licea que dice: Shabbat Tov, Rabanit Yael. Saludos a todas los noágidas, buenas tardes. ¿Una característica agresiva podría ser el tipo de individuo que pretende tomar una identidad que no le corresponde o usurpación de esta? Está muy interesante este tema. Muchísimas gracias.
No, yo no lo pondría como una persona que tiene un tipo de comunicación agresiva, porque de hecho la persona puede ser en términos de comunicación muy aceptiva, ¿sí? Puede ser muy amable, muy agradable y muy elocuente y que la gente la quiera escuchar o se quiera pegar a él, pero en realidad, en el fondo tiene una intención de engañar ¿sí? ¿No? De usurpar una identidad. Entonces, no necesariamente. Y creo que ahora justo salió a la luz otro punto en el que yo no estaría de acuerdo del todo con esta teoría, que es que, bueno, no porque nosotros veamos que una persona tiene habilidades sociales y sabe expresarse muy bien, significa que es una persona ética, ¿no? Eso es una falla que yo le veo a esta teoría. Y gracias a Elba, me parece que fue la que lo pregunta, porque justamente deja eso a la luz, ¿no? No siempre la manera en la que la persona se expresa, realmente está reflejando lo que tiene internamente. Y haciendo también referencia a la pregunta de Wijing, ¿no? Pu puede ser que una persona le cueste un montón expresarse, pero en realidad es una persona ética, es una persona con principios, es una persona que sabe respetar a los otros, pero que tiene esta dificultad de cómo expresarse. O sea, al final el valor de la persona no va a pasar por si es agresiva o si es pasiva, o si es asertiva, ¿no? O sea, eso solamente es una forma de expresión. Así que, bueno, hasta aquí con esto, ¿no?
Gracias, Rabanit. También nuestra amiga Nishoara dice: Shalom, querida Rabanit, ¿es posible que una persona que tiene depresión sea agresiva y engañosa?
Seguro que sí, una persona que está padeciendo de algún tipo de dificultad, por llamarlo así, no me gusta mucho usar la palabra enfermedad o trastorno, pero sí, una persona que está padeciendo una dificultad, seguro que eso puede modificar su manera en la que, la manera en la que se va a comunicar y en la que se va a comportar. Entonces, justo ustedes con estas dos preguntas están tocando algo esencial. Que ya dije también con la pregunta anterior, no todo va a ser lo que veamos de cómo una persona se conduce, sino que hay algo de fondo que también pesa, que también es importante y que a veces eso impide que la persona se sepa comunicar adecuadamente, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajé unos años en una clínica psiquiátrica y todo el tema del lenguaje es súper complejo porque cuando una persona está en una crisis psicótica, por ejemplo, tiene una dificultad de comunicarse tremenda, está tomado por un delirio y entonces uno puede decir, bueno, sí, es agresivo, obviamente es agresivo, pero está viniendo y yo aquí estoy trayendo, por ejemplo, una cuestión muy extrema, pero sí, está siendo agresivo porque tiene un tema psicótico donde necesita poder estabilizarse para entonces poder hacer algo. Entonces, bueno, creo que con esto hemos respondido un poco y hemos dado lugar a este tema que pues es importante, es interesante y bueno, creo que por mi parte podemos parar aquí con las preguntas y si tienen más preguntas igual pues pueden escribir en los próximos minutos antes de que se cierre el grupo y sí, sigamos la siguiente semana, si le parece, Fan.
Claro que sí, querida Rabanit. Tenemos una última pregunta, pero se la hago.
Sí, díganmela y yo digo si contestamos ahora o dejamos para la siguiente,
Excelente.
¿eh? Dependiendo
Dice,
del
voy a leer nada más la parte de la pregunta. Dice, de niña en casa no se nos permitía, por ejemplo, llorar y yo implementé eso también con mis hijas. Hace poco mi hermana me comentó que por esa razón ni yo ni ella sabemos hablar acerca de algo que no nos agrada sin romper en llanto. Simplemente se nos hace un nudo en la garganta y solo podemos hablar llorando. ¿Hay algo de cierto en eso?
Así, totalmente, completamente de acuerdo, seguro que sí.
Muchas gracias, querida Rabanid. Y bueno, mis queridos amigos, nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a todos ustedes. Voy a mandar sus saludos, manera personal a la querida Rabanit para que lo lea. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias que nos enviaron sus saludos. Que el Eterno les bendiga muchísimo. Querida Rabanit, muchísimas gracias. Que el Eterno la bendiga y le dé una semana con muchas bendiciones y alegrías. También a todos ustedes, queridos oyentes, que nos acompañaron en esta sesión. Y bueno, querida Rabanit, ¿desea despedirse o agregar algo más?
Gracias a todos por estar, seguir en este espacio. Gracias a la señora Alma. Gracias, Hanna, por dirigir todo este espacio también, por el tiempo que le dedica. Y bueno, solamente que tengan muchas bendiciones, una semana muy próspera, llena de alegrías. Y bueno, nos esperamos la siguiente semana. Acá nos estamos encontrando. Bendiciones para todos.
Muchas gracias, Rabanid. Y bueno, amigos, el taller El Valor del Habla. Se despide su amiga Hanna Hernández desde Fortín de las Flores, Veracruz. Que todos tengamos una semana con muchas bendiciones y alegrías. Y los invitamos al rato a Shabbat Gigante Musical. El Eterno les bendiga. Shalom.
Shalom.